Llevamos dos elementos entonces. Hemos sido creados con bondad, con amor y con detalle. Cada rincón, cada célula de tu cuerpo fue amada por Dios, cada una. Segundo, la complementariedad. Tercero, la alegría. ¿Cómo me gusta esa expresión de Adán cuando ve a Eva? ¡Esta sí! ¡Esta sí era! Ahora sí se llama paraíso, ahora sí. Ahora sí es paraíso. Ese es el encuentro. Y la alegría es muy importante en esto, muy importante. Pero no separes unos principios de otros. No los separes. Si hemos hablado de una igualdad en la dignidad entre el hombre y la mujer, estamos diciendo que la alegría también tiene que ser del hombre y de la mujer. Por supuesto que la Biblia expresa con mayor elocuencia esa alegría del hombre. Eso es cierto. Pero también es cierto lo que dice el libro del Deuteronomio. Y te queda como tarea encontrar la cita bíblica. No te voy a hacer esa tarea, tienes que encontrarla. Antes del concierto, Santa Cruz canta al Señor a las 7:30 de la noche. Tienes que haber encontrado la cita bíblica del libro del Deuteronomio, donde se dice lo siguiente: cuando un israelita se case, quede libre de todo servicio militar y de todo servicio público durante un año, para un año, para que aprenda, para que descubra cómo hacer feliz a la esposa. Eso es lo que le importa a Dios, la felicidad. La felicidad, que aprenda a ser feliz a la esposa. Y esta frase del Deuteronomio que tú debes encontrar antes de las 19:30 horas, esta frase del Deuteronomio me confirma en una impresión que yo tengo desde hace tiempo, y es que la Biblia, por supuesto que la Biblia no es machista ni la Biblia es feminista, pero si yo tuviera que escoger, yo diría que la Biblia es feminista, no machista, y voy a explicar por qué. Mira, para engañar a la mujer se necesitó todo el poder de un ángel. Y tú sabes, porque nos lo ha explicado muy bien el padre José Antonio Fortea, tú sabes la altura ontológica, la altura del ser de los ángeles. Tú sabes lo que es el intelecto angélico. Nos decía, por ejemplo, en una de sus charlas el padre Fortea, cómo los, en una de las respuestas a las preguntas decía: los ángeles no pueden leer nuestra mente, pero sí pueden estudiarnos, y nos estudian de hecho, para saber por dónde van nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros miedos. Bueno, toda la potencia de un ángel se necesitó para hacer caer a la mujer, según el relato de Génesis 3. En cambio, para engañar al hombre, una mujer. ¿Quién fue más difícil de derribar? La mujer. Se necesitó todo un ángel para eso. En cambio, el hombre ya estaba debidamente entrenado. Sí, mijita, como tú digas, claro que sí. ¿Comas esto? Claro que sí. Eso a mí me parece feminista, a mí eso no me parece machista. ¿Por qué atacó la serpiente a la mujer? Hay una respuesta que dice: atacó a la mujer porque la mujer andaba buscando con quién conversar. No, esa no es la respuesta correcta. Esa no es la respuesta correcta. Como Eva no tenía mamá ni tenía celular, necesitaba con quién. Esa no es la respuesta correcta. La respuesta teológica muy bella es: porque en la mujer está el manantial de la vida. Y la serpiente va a atacar a la mujer, no solamente por hacerle daño a una criatura que es imagen de Dios, sino sobre todo para hacer imposible o hacer deforme o hacer menos probable, para atacar también a la estirpe de la mujer, a la descendencia de la mujer. Y lo mismo pasa con este tema de la alegría. Para alegrar a un hombre solo se necesita que vea a la mujer que es. Y hay muchas personas, quiero decir muchos hombres, que podrían reproducir la alegría de Adán cuando encontraron a lo que en Bolivia se llama su corteja. ¡Esta sí! ¡Esta sí! El hombre con una sola mirada ya quedó deslumbrado. En cambio, según el libro del Deuteronomio, se necesita por lo menos un año para ver si logras convencer a esa señora. O sea que si la Biblia es algo, la Biblia es feminista, la Biblia no es machista, no vengan con esas historias. Entonces la alegría es muy importante, y la alegría es distinta del simple placer. La alegría, nos enseña Santo Tomás de Aquino, es la respuesta del ánimo frente a un bien presente. Esto quiere decir que lo que encontró Adán no fue simplemente un cuerpazo, quizás con cuello de jirafa, no sabemos cómo era el cuello de Eva. Lo que encontró Adán no fue simplemente un cuerpazo. La alegría de Adán, y esto es importante decirlo, no es simplemente la alegría ante una realidad corporal, aunque también hay datos científicos que hablan de la relación entre el deseo y el órgano de la vista en el varón. Pero no es simplemente eso. Es el encuentro con un inmenso bien. Entonces, ¿qué es Eva para Adán? Es un bien, es el bien más alto que Dios me ha dado en una tierra que ya era paraíso. ¡Qué cosa tan linda para hablar de la mujer! Si yo fuera mujer y cayera en cuenta de esto, yo creo que yo me pararía y le daría un aplauso a Dios, porque me parece una belleza. En una tierra que ya es paraíso. Dios las bendiga, mujeres. Dios las bendiga. Aunque ya hay algunos hombres que me están mirando con cara de que ya no les diga más, padre. Ya no les diga más. Porque después no va a haber quien se la aguante. En una tierra que ya era paraíso, Eva es el paraíso del paraíso. Es el paraíso al cuadrado. Eso es la mujer. Y esa es la alegría que siente Adán. Y atención con esto. Fíjate lo que dice el Génesis. Dios formó a Eva y Dios le presentó la mujer al hombre. O sea que el hombre debe recibir su mujer no como una concesión a su apetito, su deseo o su lujuria. El hombre encontrará a su mujer si busca a Dios, porque de Dios tiene que recibirla. De Dios tiene que recibirla. Yo les cuento una cosa, de tanto en tanto, cuando me encuentro con parejas que tienen graves problemas matrimoniales, de tanto en tanto, si veo la oportunidad, yo hago preguntas sobre cómo se prepararon esos dos para su relación de pareja, para su relación de noviazgo, para su relación de matrimonio. Y lo que me da tristeza es que con demasiada frecuencia, y me perdonan varones, que creo que no me van a seguir queriendo después de esta charla, me perdonan varones, pero con demasiada frecuencia, especialmente nosotros los varones, nos guiamos únicamente por el apetito, únicamente por el deseo, únicamente por el gusto. Oye bien lo que te estoy diciendo. Adán recibió a Eva de manos de Dios. Así tienes que encontrar a tu pareja, de manos de Dios. Ahí es donde hay que encontrarla. ¿Esto qué significa? Que el bien que alegra a Adán no es simplemente, bueno, por fin tengo quien me ayude, por fin tengo quien me acompañe, por fin tengo esta reina de belleza y no hay otra como ella. Claro, en este mundo que más iba a ver, ¿no? Por fin tengo esta reina de belleza aquí a mi lado. De ahora en adelante, Eva, tú vas a ser la reina del carnaval, la reina de toda la tierra, la reina de la galaxia y la reina del universo. Claro, ¿qué más reina? No había competencia, así es fácil ganar. La alegría de Adán no es simplemente la alegría frente a una criatura, en este caso una mujer. La alegría de Adán es, Dios me ha dado a esta, a Eva, me la ha dado, me la ha entregado. Y cuando tú le recibes un regalo a alguien, ¿cómo lo tratas? Esa es la expresión. La alegría tiene que estar en ambos. Esta es una ley muy importante dentro de la intimidad. Yo no tengo que descender aquí a los detalles, pero ustedes saben muy bien que la respuesta sexual del varón es muy distinta de la respuesta sexual de la mujer. Ustedes saben que con mucha frecuencia el varón es muy pronto, muy ágil, muy rápido para excitarse y luego muy rápido para dormirse. Por consiguiente, la mujer va más despacio, viene la ternura, viene el diálogo, viene el romance, ¿sí? Hay que decirle cosas bonitas a la mujer. Amor mío, noto que te está creciendo el cuello. Esa no. Decía el Chapulín Colorado, se me chispoteó. Esa no. La alegría tiene que ser de ambos. Esta es una ley muy importante de la intimidad. Y si la alegría tiene que ser de ambos, tiene que ir acompañada y tiene que ir precedida por romance, por ternura, por delicadeza y por una palabra que mucha gente no asocia con el sexo, la palabra diálogo. Esta es una ventaja enorme de la propuesta que hace la iglesia cuando quiere que se practiquen, si son necesarios, se practiquen únicamente los métodos naturales de planificación. Porque ¿sabes qué pasa? Los métodos artificiales de planificación están diseñados en función del hombre, aunque se ponga como pretexto que se está protegiendo a la mujer. ¿Protegiéndola de qué? Protegiéndola de un bebé. O sea, el bebé es el terrible enemigo, hay que protegerla del bebé. No, protégela del hombre. Protégela de la lujuria egoísta del hombre. Y los métodos artificiales, ya se trate de pastillas, preservativos, o uno de los tantos métodos que destruyen la santidad del acto íntimo y que son abortivos además, pues te cuento una cosa, estos métodos artificiales propician precisamente que no haya palabra, que no haya diálogo. Porque de lo que se trata con esos métodos finalmente es que cada vez que se quiera, se pueda. Y eso significa que no hay que conocer ni que reconocer el cuerpo de la mujer. Y eso significa que ni siquiera hay que escucharla. La grande y falsa caridad que se pretende tener con la mujer con estos métodos artificiales es simplemente incrementarle el deseo, Es decir, convirtamos al hombre en una bestia desatada, y para esa bestia pues démosle otra bestia apasionada, de manera que ahí finalmente no se sepa ni quién es quién. Esa es la idea de sexualidad que nos vende el mundo. Pero la idea de la santa alegría que aparece en el libro del Génesis es muy distinta, porque la santa alegría supone el conocimiento de los ritmos, el conocimiento de la sensibilidad, el conocimiento de los sentimientos. Y esto no lo estoy diciendo de memoria, lo estoy diciendo porque estos oídos míos han escuchado preciosos testimonios de parejas que han practicado hermosamente este tema de los métodos naturales. Me acuerdo el testimonio de una pareja de Zipaquirá, Colombia, y doy la ubicación para que se sepa que yo podría dar aquí los nombres, no lo voy a hacer, por supuesto. Una pareja que había conocido el tema de los métodos artificiales, y ellos habían comprado la idea del mundo de que el sexo será mejor si es abundante y si tiene muchos experimentos y si tiene cada quien la cabeza repleta a reventar de pornografía. Ellos habían comprado esa idea, pero tuvieron un proceso hermoso de conversión a través de los grupos de oración y a través del encuentro con el Señor. Se dieron cuenta que necesitaban no solamente humanizar su sexualidad, óyeme lo que voy a decir, necesitaban divinizarla, santificarla. Y entonces entraron a practicar lo que la iglesia enseña sobre estos métodos naturales, por supuesto con gran escepticismo de parte de la mujer y sobre todo de parte del hombre, porque ese hombre se sentía un poco reprimido. Él sentía: ahora ya no puedo ser la bestia desatada que yo solía ser. Este hombre era una bestia desatada. Ya esa esposa sabía que a cualquier hora del día, de la noche, que le empezara a hacer, eso significaba se desató la bestia. Y a este hombre le encantaba ser la bestia desatada. De hecho, se iba volviendo un poco bestia el hombre. Entonces este señor estaba descontento con esa propuesta de la iglesia, descontento con que se le dijera que ahora ya no podía ser una bestia desatada que simplemente gruñía, porque eso es lo que quieren que sea el sexo, un acto únicamente de bestias desatadas que no saben sino gruñir. La idea de Dios es tan bella. Además de gruñir, tú puedes hablar. Entonces este hombre, que ya llevaba años de casado y que ya de hecho tenía hijos con su esposa, empezó por un proceso de conversión, empezó en el camino de que, bueno, ahora ya no puedo en cualquier momento, entonces vamos a ver cómo te sientes, en qué momento estás. Y claro, había épocas, había momentos en que no se podía sexo. Y la primera reacción de él, acostumbrado a ser una bestia desatada, acostumbrado a ser bestia, su primera reacción fue de rebeldía. Su primera reacción fue volverse contra la iglesia y criticar a Pablo VI, el bendito Pablo VI, que ha sido beatificado el 19 de octubre de 2014. Un aplauso para Pablo VI. La primera reacción de este hombre fue rebelarse contra Pablo VI y rebelarse contra la Humanae Vitae, el documento del Papa Pablo VI que habla sobre este tema de la planificación, y rebelarse contra la iglesia. ¿Y cómo así que no puedo? ¿No ves que soy una bestia? Pero resulta que la mujer se dio cuenta que esa manera de enseñar, la de la iglesia, la favorecía a ella, porque resulta que ella se dio cuenta que la sexualidad de ellos empezaba a humanizarse. Antes pasaba que ese hombre la buscaba a ella y tenía relaciones con ella sin siquiera soltarle un te quiero, sin siquiera decirle qué bonita estás, sin siquiera decirle soy feliz de estar contigo, porque lo único que ese tipo tenía era gruñidos y gruñidos y gruñidos. cuando ese hombre empezó a cristianizarse, a darse a Cristo, empezó a humanizarse. Entonces empezó a hablar con ella, y resulta que los días más felices de ella, y esto es muy difícil de soportar para los oídos masculinos, así que prepárense, varones, si no quieren oír algo desagradable, tápense esos oídos. Esto es muy difícil de oír. ¿Sabe lo que decía un día esa esposa? Y lo decía delante de él. Y él se sonrojaba un poquito y bajaba la cabeza y decía, sí, tiene razón. ¿Sabes lo que ella decía? Durante unos buenos meses, los días más felices durante mi mes eran los días en que no se podía. ¿Y sabes por qué? Porque los días en que ambos sabíamos que no se podía eran los días donde él se ponía más tierno, más romántico, más detallista. Volvía a ser ese novio que un día me supo enamorar. Eso solo sabía él. Esos eran los días felices. Entonces date cuenta, eso es lo que significa el mensaje de la alegría. La alegría tiene que ser de ambos. Vivimos en una cultura que quiere idolatrar simplemente el placer por el placer. Y cuanto más intenso el placer, y si la persona, ojalá, muere de un paro cardíaco, quiere decir que eso sí es, ese es el epítome del placer. Eso es lo máximo. He aquí el paradigma del placer. Nos hemos reunido para enterrar a nuestro hermano Hipoplasio, que murió en la cumbre del placer. No. Esa no es la idea que tiene la iglesia, ni para el hombre ni para la mujer. La cumbre del placer tiene su sentido y tiene su lugar, pero no es todo. Es el conjunto. A ver si lo entendemos alguna vez en la vida. Es el conjunto. Y en este sentido, tienen que enriquecerse en su mutua complementariedad el hombre y la mujer. Yo sé que hay mucha gente que no cree en estas cosas. Yo sé que hay algunos sacerdotes que omiten estos temas, y también sé que lamentable y dolorosamente lágrimas vienen a mis ojos. Hay sacerdotes que son desobedientes a lo que enseña la iglesia. Desobedientes. Hay sacerdotes que no tienen vocación de sacerdote, sino de papa, o mejor, de antipapa. Y como se creen el papa, ellos tienen su propio magisterio y dicen, bajo mi responsabilidad haga esto, bajo mi responsabilidad planifiquen, bajo mi responsabilidad póngase el parque anticonceptivo. Ay Dios, cuánto hay que orar por los sacerdotes, y cuánta oración falta que hagamos los mismos sacerdotes. Anoche nos predicaba el Padre Forte a los sacerdotes y nos recordaba la importancia de quedarse mucho tiempo delante de Jesús. El sacerdote tiene que estar más tiempo delante de Jesús y menos tiempo delante del mundo, porque delante de quien estés va a determinar a quién quieres agradar. Si estás demasiadas horas, querido sacerdote, demasiadas, demasiadas horas delante del mundo, tu única preocupación va a ser complacer a la gente, no decepcionar a la gente. Pero si tú estás muchísimas horas delante de Jesús, más aún, si tú vives, querido sacerdote, en la presencia de Jesús, tú vas a poder repetir lo que dijo San Pablo. Si yo pretendiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Jesucristo. La alegría. ¿Quién iba a pensar? ¿A quién se le podía ocurrir que la alegría tiene que ver con aquello que nos enseñó el Papa Pablo VI? Curiosamente, si tú revisas los documentos de los papas, te encuentras con que hace un año, en noviembre de 2013, el Papa Francisco nos regaló una encíclica que se llama El Gozo del Evangelio. Si vas cronológicamente hacia atrás, prácticamente el único documento que resulta comparable con lo que acaba de darnos el Papa, acaba de darnos hace un año, el Papa Francisco, es otro documento del Papa Pablo VI. El mismo Papa Pablo VI que atacó y que denunció con buenas razones la idolatría y el daño que producen los anticonceptivos artificiales, ese mismo Papa Pablo VI publicó un hermoso documento sobre la alegría cristiana. Y aquí estamos hablando de la alegría. Si tú eres un obsesionado con el placer,
si eres
una bestia desatada, y si lo único que quieres es gruñir en una cama, pues no necesitas ni del Papa Pablo VI. De hecho, no necesitas haber estudiado nada. De hecho, puedes seguirte revolcando en cualquier pocilga y te da lo mismo. Pero si tú quieres que tu sexualidad sea plenamente humana, si tú quieres conocer a tu pareja y no únicamente satisfacerte con tu pareja, si tú quieres buscar el bien de ella y la alegría de ella, así como ella busca tu bien y tu alegría, descubrirás que los caminos de la comunicación y la multiplicidad de canales para llegar al corazón del otro son la garantía de una verdadera unión, porque la intimidad, mis queridos hermanos, está hecha para reforzar la unión, no para destruirla. En cambio, los anticonceptivos artificiales destruyen la unidad del matrimonio. ¿De qué está hablando, padre? ¿Empieza a desvariar? No. Mira, ¿qué significa tomar pastillas anticonceptivas? ¿Qué significa tener un dispositivo intrauterino? ¿Qué significa ponerse un parche para dejar de ovular? ¿Qué significa? Cualquiera de las opciones de anticoncepción artificial tiene únicamente un objetivo: desconectar el placer de la fecundidad. Y una vez que el placer queda completamente desconectado de la fecundidad, el placer se convierte en un fin en sí mismo, se convierte en un entretenimiento. Y por eso quiero hablar ahora particularmente a las mujeres: no cometan ustedes el desastre, no cometan el desastre del sexo irresponsable, el llamado sexo prematrimonial, yo no lo llamo así. Una vez me entrevistaron para un canal de televisión y me decían: padre, ¿usted qué opina de las relaciones prematrimoniales? Y en esa oportunidad respondí: en primer lugar, quíteles ese nombre. ¿Por qué, padre? Porque no son prematrimoniales, el matrimonio casi nunca llega. Según las raíces que me enseñaron a mí en la lengua castellana, pre tiene como significado lo que viene antes, es uno de los significados. Pero muchas relaciones prematrimoniales no son pre, porque nunca llega el matrimonio. No me vengan a decir que Sandrita, que ya ha tenido relaciones prematrimoniales con Carlos, con Mario, con Alberto, con Jorge, con Francisco, con Santiago, con Roberto y con otra lista que es que espere que se me olvidan algunos, no me venga a decir que todas esas relaciones eran prematrimoniales porque no se casó con ninguno de ellos. No venga a decirse tontería, señorita. Hay una palabra muy fea que usted está empezando a ver escrita en su frente. Es una palabra impublicable que tiene muy pocas letras, y ahí me callo. Entonces, le comento una cosa. La humanización viene del lado del diálogo, de la búsqueda de la alegría compartida. En cambio, los anticonceptivos artificiales venden la idea de que el sexo es un entretenimiento de altísimo rendimiento, de altísima intensidad y de cero consecuencias. Y ahora te hago una pregunta, querida mujer, porque eso fue lo que dije, que iba a dar un mensaje especialmente a las mujeres. Cuando tú accedes a acostumbrar, por favor, atención, mujeres, atención a estas palabras, porque están cuidadosamente redactadas. Cuando tú, mujer, accedes a utilizar métodos anticonceptivos artificiales con tu esposo. Estás entrenando el cerebro de tu esposo en una pavorosa asociación mental que es esta: sexo igual entretenimiento sin consecuencias. Como la frase salió larga, la repito lo mejor que puedo. Estimada dama, querida señora, jovencita, porque las jovencitas también caen en esto. Y caen tan ingenuas, y ellas creen que son modernas. ¿Soy moderna? Claro, sí, muy moderna. Sígase, mijita, sígase. Repito la frase. Cuando tú accedes a utilizar métodos artificiales de anticoncepción con tu pareja, estás educando a el cerebro de ese hombre en una asociación mental pavorosa. Sexo igual entretenimiento sin consecuencias. Y en la medida en que esa frase queda incrustada en las neuronas de tu hombre, en la medida en que tu esposo cada vez más tiene esa frase incrustada en los lóbulos occipitales, parietales y frontales de su cerebro, en la medida en que eso sucede, le resulta mucho más fácil, moral y mentalmente hablando, ser infiel. Si el sexo es placer sin consecuencias, placer intensísimo con cero consecuencias, eso está como una gaseosa light. Todo el sabor y nada de calorías. Es decir, disfruto y no pasa nada. ¿Tú crees que se puede inyectar esa idea en el cerebro del hombre y también en el de la mujer, porque ellas también, y cada vez más dolorosamente? ¿Tú crees que se puede inyectar esa idea en el cerebro masculino o femenino? ¿Tú crees que se puede inyectar con cada relación sexual otro poco de esa misma idea en la cabeza? ¿Tú le estás metiendo y metiendo en la cabeza a tu esposo esa idea? ¿Y tú crees que si ese esposo tiene oportunidad de tener el mismo sexo sin consecuencias con otra mujer, según aquello que decía un descarado, cambio mi esposa de 40 por 2 de 20? ¿Tú crees que cuando ese hombre tenga oportunidad de cambiarte a ti por 2 de 20, ese hombre al que tú misma has educado para que asocie sexo con placer sin consecuencias, ¿tú crees que ese hombre se va a detener cuando tiene esa oportunidad y cuando no va a pasar nada y cuando nadie lo va a saber? Por el contrario, aquel hombre que conoce el corazón, y voy a decir otra palabra, que venera, es una expresión casi religiosa, de hecho lo es, aquel hombre que venera el corazón de su esposa, aquel hombre que conoce con qué calidad de mujer, con qué calidad de ser humano está, aquel hombre que ha aprendido a admirar en el silencio de una noche de desvelo la respiración de su amada, ese hombre que ha aprendido a conservar y cultivar la ternura porque sabe que el corazón de su mujer es un jardín que hay que cuidar porque vale demasiado, ese hombre que además ha aprendido a no ser una bestia que no sabe dominarse, ese hombre que ha llegado a ser verdadero hombre, verdadero dueño de su cuerpo y de su sexo, ese hombre que venera a esa mujer, que la ama, que la respeta, ese hombre que si es un cristiano sabe que lo que duerme con él es un templo del Espíritu Santo, ese hombre que ha aprendido a amar y a venerar y a respetar y a agradecer, como aquella hermosa canción, sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar, dice una canción por allá de un romántico perdido. sos demasiado para mí, y me dan ganas de llorar. Ese hombre que siente ese tipo de admiración, felicidad, agradecimiento, respeto, veneración, porque sabe que tiene un ser humano, no tiene simplemente un pedazo de carne, tiene un ser humano que es precioso, inteligente, bello, fiel. Cuando ese hombre está lejos de casa y se le presenta a cualquier mujer, vamos a llamarla la desgraciada. Cuando se le presenta a cualquier desgraciada a ese hombre, a moverle mucha cadera y a decir, aquí estoy por si acaso. Cualquier cosa ya sabes. Cuando aparece la desgraciada a hacer esa clase de propuestas, este hombre que sabe el tesoro de tesoros que tiene allá en la cama en su casa, dice, yo no voy a cambiar mi mujer por esta cualquiera. Ese es el hombre fiel. Por eso, date cuenta de que los métodos artificiales de anticoncepción son una ruta hacia la infidelidad. No siempre llegan, pero que son. Y yo, que llevo cerca de 25 años en este ministerio de la predicación, he tenido experiencias tan duras en esto. Una vez estaba dando una charla parecida a esto, a esta, pero en ese momento no mencioné lo de mis abdominales. Estaba dando una charla parecida en una población de Colombia. Cuando terminé la charla, se acercó una mujer y me dijo lo que siempre dicen en estos casos: ¿cómo se nota que usted no conoce la vida matrimonial? ¿Qué idealista que es usted, sacerdote? Perdóneme que se lo diga, una mujer casada. Precisamente porque yo predicaba así como predico, descaradamente en contra de los métodos artificiales y descaradamente a favor del diálogo y los métodos naturales. Bueno, la señora esta me regañó porque yo no sabía nada de nada, y ven, como tampoco me dio oportunidad de responderle, me quedé así. Uno sabe que esas cosas pasan, pero el mundo da vueltas. Después de unos años, volví a predicar en el mismo lugar sobre otro tema. De repente, al final de la charla, se acerca una mujer, y yo al principio no la reconocí, que la iba a reconocer. Era la misma que me había regañado años antes. Y me dijo con humildad, ¿usted se acuerda de mí? Le dije, no me acuerdo, pero me parece muy fea. No, mentira, yo no le dije eso. Eso es aquí por hacer así un poquito el ambiente amable, porque estos temas son un poquito pesados, entonces uno, cierto, echa así un apuntico nomás, ¿no? Le dije, no, yo no me acuerdo. Me dijo ella, yo tengo que ser humilde alguna vez en la vida. Usted nos advirtió, 4 años atrás usted nos advirtió, no se acostumbren, no practiquen, no metan en el santuario de su lecho nupcial métodos anticonceptivos artificiales. Aprendan a dialogar, aprendan a dominarse, aprendan a santificar su sexualidad. Usted nos dio ese mensaje hace 4 años. Y yo fui la persona que después me acerqué para decirle que usted no sabía nada. Quiero decirle que hoy soy una mujer tristemente separada. Ya desde esa época, mi esposo me la estaba jugando con otra. Es que es obvio. No se necesita ser un genio para entender qué es lo que está pasando aquí. Si tú le estás enseñando al cerebro de un hombre que el sexo es placer sin consecuencias, ¿Qué pasa con ese hombre? Que ese hombre dice, bueno, ya conozco muy bien cómo es el sexo con mi esposa, ahora vamos a ver cómo es el sexo con la secretaria, y después con la hija de la secretaria, y después con lo que sea, lo que aparezca. Es así de sencillo. Inmediatamente hay gente que replica y dice, ah, padre, entonces usted está predicando la reproducción irresponsable. Usted quiere que todos seamos como conejos. Y yo le respondo, en cuanto a la zanahoria, sí. Cuanto a la reproducción, no. La iglesia no predica la irresponsabilidad. Lo que predica es una responsabilidad basada en la oración, el diálogo, el respeto, el dominio de sí, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, mi hermano. Gálatas capítulo 5. Vamos con el último punto, porque dijimos que eran cuatro. Estamos en el tercero. El primero es... ¿Cuál era el primero? Nadie se acuerda, voy a llorar. ¿Cuál era el primer punto? ¿Ah? Creados por Dios, y entonces... La bondad. La bondad, ¿cierto? Nuestro cuerpo es bueno. Segundo punto, ¿cuál era? La complementariedad. Tercer punto, la alegría, que significa la alegría de no usar anticonceptivos y humanizar las relaciones también. Cuarto punto, la fecundidad. Fecundidad. Nos dice la Escritura, creced y multiplicaos. Es parte de toda vida humana la fecundidad. Cuando el Papa Francisco se dirigió por primera vez en su pontificado a un grupo de religiosas, lo primero que les recordó a estas santas mujeres fue, sean fecundas, porque una religiosa que no es fecunda, desde luego desde el punto de vista de la evangelización y el apostolado, una religiosa que no es fecunda, es una vida perdida, y eso no lo quiere el Papa para nadie. Todo ser humano está llamado a la fecundidad, y de un modo peculiar la pareja humana está llamada a la fecundidad. Como ya denunció el Papa, felizmente canonizado, Juan Pablo II, yo quiero saber si aquí hay gente que quiere a Juan Pablo II. ¿Alguien le da un aplauso a Juan Pablo II, por favor? Como dijo bellísimamente el Papa Juan Pablo II, bellísimamente, con palabra certera y profética, la mentalidad de anticoncepción conduce a la mentalidad de aborto. Por supuesto, la mentalidad de anticoncepción no solamente genera infidelidad, la mentalidad de anticoncepción también genera una idea que solo puedo calificar de satánica, con el debido respeto a los especialistas en esos temas. La idea satánica de que un bebé es un enemigo. La mujer que está teniendo relaciones con la secreta esperanza de que serán estériles, porque ella está tomando juiciosamente sus pastillas anticonceptivas, con lo cual, dicho sea de paso, está enriqueciendo a grandes compañías transnacionales. La mujer que está tomando juiciosamente sus pastillas anticonceptivas y está teniendo relaciones, siempre, siempre, siempre por allá, en la partecita de atrás de su cabeza tiene un miedo. ¿Y qué tal que algo falle? ¿Y qué tal que algo falle? Y efectivamente falla. Si tuviéramos tiempo, hacíamos una larga explicación sobre cómo las matemáticas demuestran la mentira de los métodos anticonceptivos. Todos. Incluso la combinación de métodos. Hay estudios probabilísticos que muestran con certeza que los métodos anticonceptivos son genuinamente una ruleta rusa en lo que tiene que ver con las expectativas de éxito de las parejas. Pero en este caso solo quiero referirme a una cosa. El método anticonceptivo, que la mujer sabe que no es perfecto, ella está tomando sus pastillas, pero ella sabe que ninguna pastilla, ninguna garantiza 100%, ella lo sabe perfectamente. Y ella sabe que existe la posibilidad de un embarazo, y ella sabe que el día en que ella le tenga que decir a ese novio, a ese pedazo de andrajo que la está embarazando, el día en que tenga que decirle estoy embarazada, ahí va a revelar su naturaleza de pedazo de andrajo y le va a decir: usted fue la que no se cuidó, problema suyo, usted verá cómo resuelve eso. ¿Y cuál es la consecuencia que eso tiene? La consecuencia que eso tiene es que el bebé es el enemigo. Y ahí es donde enlaza esta conferencia con otra que tuvimos en este mismo contexto de la mansión. ¿Por qué? Porque obviamente una mujer que le está mandando órdenes a su cerebro, y la orden es esta: el bebé es el enemigo, el bebé es el enemigo, el bebé es el enemigo. Sepa y entienda toda mujer que tiene un dispositivo intrauterino que esos métodos son abortivos, microabortivos. Los métodos de anticoncepción intrauterinos no impiden la fecundación, impiden la anidación. Quiere decir que ahí mueren seres humanos, diminutos pero verdaderos seres humanos, de cerca de 1 milímetro de estatura. Ahí mueren. La mujer que está utilizando métodos anticonceptivos debe tener perfectamente claro que la mayor parte, si no todos, son microabortivos. Y debe tener claro que le está haciendo un daño salvaje a su cerebro. El daño salvaje consiste en repetirse continuamente: el bebé es el enemigo, el bebé es el enemigo, que no haya bebé, que no haya bebé, ra, ra, que no haya bebé, que no haya bebé, ra, ra. Hay unos estudios, yo hace poco, preparando un poco estas predicaciones, estaba leyendo sobre los daños en el endometrio que causan las pastillas anticonceptivas. ¡Ay, qué ridículas son tantas mujeres jóvenes y bonitas, que todo lo que comen es orgánico y toda el agua que toman es purísima, agua purísima, comida orgánica, y un bombardeo de hormonas para suspender uno de los procesos más naturales y más bellos de su propio cuerpo! ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué clase de absurdo es ese? Eso despedaza el endometrio de la mujer, eso hace un daño muy grande. De manera que incluso orgánicamente, incluso biológicamente, el daño que se está causando en la mujer es muy grande. Porque le está diciendo al endometrio: no quiero vida, no quiero vida, nada de vida, nunca vida ahí. Y después de años, porque muchas veces son años de mandarle ese mensaje al endometrio, entonces dice la mujer: ahora sí. Y el endometrio dice: pues ahora no. Y esa historia yo la conozco, yo la tengo en mi casa, yo la tengo en mi familia, porque mi familia no es distinta de tu familia. Y las mujeres tienen organismos similares en todas partes. Pero lo más grave no es todavía eso, el daño en el endometrio. Vamos a suponer que eso se puede superar, y vamos a suponer que la mujer puede tener el bebé, que ahora sí, pero resulta que el cerebro de ella durante 10, durante 8, durante 15 años ha estado repitiendo: bebé, no, ra, 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 bebé, no, ra, ra, ra. ¿Eso qué quiere decir? Que esa mujer ha trastocado, ha violentado todo su organismo, no solo físico, sino su estructura psicológica. Entonces lo único que le llama la atención del bebé es tener un muñeco. Y yo conozco muchas de esas mamás jóvenes que después de 5 o 6 años de tener sexo en todas las posiciones y de todas las maneras posibles y en todos los balnearios, y ya fueron a Punta Cana, y ya fueron a Ciudad del Este, y ya fueron, y después de que ya pasearon y pasearon, y también fueron a Cartagena de Indias, por supuesto, como no voy a mencionar a Cartagena. Después de que han tenido sexo en todos los grandes hoteles, después de que han paseado y se han sacado muchísimas fotos, después de años y años dicen: bueno, ahora sí el bebecito, ahora sí, pero uno, si acaso uno, no, es que la plata no da para más. ¿Y por qué no puede gastar más plata? Porque no tenemos plata. Y va uno a ver cómo viven, y viven como príncipes, par de príncipes egoístas, que sienten que el bebé es un estorbo. Entonces, mientras el bebé es un muñequito que más o menos se carga y más o menos se lleva, y se pueden publicar 848 fotos del bebé en Facebook. ¿Conocen ustedes ese tipo de mamás? Hay mamás que le sacan fotos al bebé en todas las posiciones. Ay, mire, tan bonito que se ve mi Joaquín eructando. Ay, mire, Joaquincito, su primer vómito. Hay mamás que son obsesivas, sacando y sacando fotos al niño. Sacan y sacan fotos al niño hasta que lo destiñen. Pero ese niño crece y ese niño demanda atención. Y ya no es simplemente un muñequito para decorar tu perfil de Facebook. Ese niño empieza a necesitar que tú le hables, que tú le gastes tiempo. Y tú eres una princesa egoísta que solo sabe pasear por los mejores hoteles de Sudamérica, Europa, el Caribe, Australia y el mundo. Esa eres tú, una princesa egoísta. Y entonces, ¿cómo actúa la princesa egoísta con el bebé cuando crece? De inmediato se enchufa al bebé a una pantalla. Una pantalla. Si hay dinero, una niñera. Si no hay dinero para la niñera se llama la pantalla. Pantalla de la televisión, la pantalla del Nintendo, la pantalla del Wii, la pantalla del PlayStation, la pantalla del Xbox, la pantalla del celular. Por favor, señores, produzcan más pantallas. Necesitamos saturar de pantallas la vida de nuestros niños para que no nos molesten. Porque ese niño te molestaba desde antes de nacer. Ese niño te molestaba y por eso ahora no le gastas tiempo. Pero ese niño al que tú no le gastas tiempo es el niño que luego se traumatiza, y aquí conectamos con la charla que tuvimos la vez pasada. Esa es la soledad de los niños. Mujeres que nunca quisieron ser mamás, ¿por qué? O tal vez si pensaban en ser mamás. Tal vez si pensaban en ser mamás cuando tenían la edad de Susana, la amiga de Mafalda. Pero ya después crecieron y cuando crecieron empezaron a dislocar su cerebro con la idea: bebé, no, ra, 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 bebé, no, ra, ra, ra. Y después de años y años de decir bebé, no, esa mujer ha arruinado su capacidad materna. ¿Y qué va a hacer de esta humanidad si las mujeres pierden esa capacidad? ¿Quién va a criar? ¿Quién va a educar? ¿Quién va a santificar los hijos de Dios? ¿Quién lo va a hacer si las mamás son princesas egoístas que solo piensan en pasear? Porque además son las esposas de otros príncipes egoístas que solo piensan en seguir haciendo sus negocios y seguir jugándosela a la mujer sin que la mujer se dé cuenta. ¿Qué clase de sociedad será esa? Por eso, hermanos, el Génesis da la clave. El Génesis da la clave. Hay que multiplicarse. Con responsabilidad, por supuesto, pero hay que multiplicarse. Hay que multiplicarse también por el bien de los mismos hijos. Ustedes saben el drama que me estoy empezando a encontrar, especialmente en las misiones en Canadá y en Estados Unidos. Me estoy enfrentando al drama de aquellas parejas que hace 30 años, hace 40 años dijeron: nosotros tendremos, si acaso, un hijo, si acaso. ¿Sabes qué les está pasando a esas parejas? Que cuando ellos envejecen y empiezan a enfermarse, él y ella, y ella y él, y los dos, y cada vez más enfermos, ¿a quién le queda toda la carga de esos dos papás enfermos? A un solo hijo, el cual pronto se ve saturado porque además ha sido enseñado en el egoísmo de las pantallas. Y entonces, ¿qué hace? Hace lo que hacen muchísimos norteamericanos ya de cierto nivel académico y económico en adelante: firman un papel con una compañía, llévense a mis papás ancianos y medio locos al sur, llévenselos a la Florida, llévenselos a Luisiana, llévenselos al sur, llévenselos a las Carolinas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, pero sobre todo a la Florida. Llévenselos a Texas, llévenselos allá, llévenselos. Y el día que se mueran esos viejos, me notifican para reclamar la herencia. Es decir, el egoísmo que tú tuviste conmigo, princesa egoísta que fuiste mi madre, ahora yo te lo pago con mi egoísmo de hijo. Ese es el mundo que queremos. Pues les quiero decir, ese es el mundo que estamos creando con esa idea estúpida de que solo un hijo, si acaso un hijo, y ni sé, mejor que me dieran como medio hijo con la vecina, alguna cosa así que yo no tenga que cambiar. No seas ridícula. Mira, yo tengo que dar testimonio aquí, y creo que con esto vamos terminando. Tengo que dar testimonio aquí de algo muy bello de mi familia. Nosotros fuimos cuatro, yo soy el tercero. Mi madre murió, como lo he comentado en otras oportunidades, hace 4 años y medio. Mi padre ha tenido sus crisis de salud, vive todavía, tiene 82 años. Mi padre necesita controles, especialmente por la situación de sus riñones. ¿Por qué está Fray Nelson predicando en Santa Cruz, Bolivia? Porque dos de mis hermanos, que son unos héroes, y que desde aquí los saludo con agradecimiento y con mis ojos humedecidos, el mayor de todos, que se llama Bruno, y el menor de todos, que se llama Saulo, estos dos son de una bondad y de una generosidad. Ellos se han ocupado del 98% de la salud de mi padre. Es verdad que yo todos los días, de donde yo esté, procuro hablar con mi papá. Pero yo sé que humanamente eso es muy poco. Quienes están llevando la carga verdadera, ¿quiénes son? Ellos. Si yo fuera hijo único y mi papá tiene un problema grave de salud renal, yo no puedo salir a ninguna parte, yo no puedo predicar a nada. Seguramente tengo que pedir una dispensa en mi comunidad y decir, tengo que irme a vivir con mi papá, no sé cuántos años, porque está mal. Pero mis hermanos tienen tanto amor a Dios, Bruno y Saulo, mis hermanos tienen tanto amor a Dios y me quieren tanto a mí, y a través de mí los aman a ustedes con tanto, tanto cariño. Mis hermanos aman tanto a Dios y los aman tanto a ustedes, que jamás me han reprochado que yo tenga que viajar cerca de 180 mil kilómetros cada año predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen, tú estás en lo que tienes que estar, tú vete a predicar, nosotros nos ocupamos de papá, nosotros lo haremos por él. Ahora dime, todas esas mujeres de caderas espectaculares y de senos voluminosos y voluptuosos, que dicen, para que no se dañe mi figura, si acaso uno, y ni sé, tal vez lo compartimos entre 5 vecinas mejor. Esas mujeres, ¿qué vejez van a tener? ¿Cuál será la vejez de ellas? Yo mucho me temo que muchas de esas mujeres, la única vejez que podrán esperar es la vejez de los egoístas que conozco en Estados Unidos. Un papel que se firma y avísenme cuando se muera, la de las caderas esa, cuando se muera me avisas. Ya esas caderas se habrán fracturado 3 veces, ya está confinada a una silla de ruedas, ya no es atractiva, ya no inspira un mal pensamiento, que se quede por allá. Cuando se muera, me avisas para reclamar la herencia. ¡Esa es la vejez que quieres! Tienes que preguntarte eso. La Biblia está bien escrita, hermano, está bien escrita. Y si dice que es necesario que haya hijos, es porque se necesitan hijos. Italia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, España, Francia, son países que yo conozco, donde todo el mundo sabe que el sistema pensional va a colapsar, porque de aquí a unos años no va a haber quien pague las pensiones de la gente que hoy está metiendo su dinero en eso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: no habrá niños. Si no hay niños, no hay quien trabaje, no hay quien pague. La Biblia está muy bien escrita, y las 4 claves del Génesis son las claves de la intimidad. Hay bondad en el plan de Dios, y Dios te hizo con amor. La complementariedad entre el hombre y la mujer, la alegría que tiene que ser compartida y fundamentada en el diálogo, y la necesidad de saber multiplicarse con responsabilidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No aplaudan, por favor, pónganse de pies. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que santifique la sexualidad de las parejas. Santos en la cama, santos en el embarazo, santos en el parto, santos en la crianza. Piensa en los papás de Santa Teresa del Niño Jesús, con hija santa y ellos mismos en los altares. ¡Qué hermosura! Eso es lo que Dios quiere. Si tú te casas, no es porque seas un incapaz de guardar celibato. Y el que es célibe no es porque sea un incapaz de apreciar el sexo. Cada uno siga el camino que Dios le muestra y vívalo con santidad. Jesús, te alabo porque creaste al hombre y creaste a la mujer. Te bendigo por nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras almas. Te glorifico, Jesús. Ante ti proclamo la grandeza del plan de Papá Dios. Y te pido, Señor, que derrames abundante bendición sobre esta asamblea. Bendice a estos hombres y a estas mujeres. Sobre todo, Papá, Padre Dios, sobre todo te pido una especialísima bendición de amor para nuestros jóvenes, para las jovencitas que están aquí presentes, que se sientan felices de ser mujeres y sobre todo de ser tuyas. Que aprendan a conocer, querer, respetar y defender su dignidad de mujeres. Te pido por los varones aquí presentes. Te pido que ellos sepan apreciar, defender la calidad de amor que tú les has dado, su dignidad como seres humanos y como varones, capaces de apreciar a Eva, capaces de apreciar a aquella mujer que tú tal vez has querido acercar a sus vidas. Bendito sea, Señor. Bendice nuestros corazones. Bendice las vidas aquí presentes. Alabado sea, Señor. Bendito seas. Quizás es bueno que abras tu boca y le des gracias a Dios, porque eres mujer o porque eres hombre. Abre tu boca, dale gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos inscribes en tu plan de amor. Gracias, Señor, porque nos llevas por caminos de misericordia. Gracias, gracias, Señor, porque es inmensa tu ternura, porque es gigantesco tu poder, porque no hay nadie como tú. Yo voy a preguntar, ¿quién como Dios? Y todos responden, nadie como Dios. Es el grito de amor, de humildad y de obediencia de San Miguel Arcángel. Y hoy lo proclamamos aquí, en deliciosa y amorosa sumisión de amor a Dios nuestro Padre. ¿Quién como Dios? Bueno, ya se lo aprendieron, ahora sí lo van a gritar, por favor. ¿Quién como Dios? A ver, los varones, en sumisión de amor, en obediencia de amor a Papá Dios. ¿Quién como Dios? A ver, las mujeres, en sumisión de amor, primero a Dios, primero a Dios. Primero Dios, primero que todo, primero que el papá, que el esposo, que los hijos, primero Dios. Así lo dice el Evangelio. Mujeres, ¿quién como Dios?
No se oye,
hay que aquejarse a los organizadores de la mansión, no dieron buen desayuno. Uno que ha oído cómo pelean las parejas, hay que ver una mujer cuando pelea, eso es un espectáculo. A ver, mujeres, ¿quién como Dios? Varones, ¿quién como Dios? Vamos todos, ¿quién como Dios? Amén. Gloria a ti, Señor, bendito.